Bueno, se viene nueva obra dirigida por Jorge Denevi, Éxtasis de Mike Ley. 15 de septiembre será el estreno en el Teatro del Galpón. Esa es una de las excusas por lo cual invitamos a Jorge. También lo tenemos en el cine en estos momentos, hace del ingeniero. Para muchos, una encarnación del maestro Tavares. Pero bueno, eso capaz que lo conversamos más adelante. Jorge, ¿cómo está?
Muy bien, muchas
buenas
gracias.
Buenas tardes.
Bárbaro. Arranquemos por Mike Leigh, ¿no? Es cineasta y director de teatro, las
sí,
dos cosas, ¿no?
Autor, director, sobre todo, bueno, acá lo conocemos a través del cine, ¿no?
El secreto de Vera Drake.
Sí, por ejemplo, las últimas películas, Secretos y Mentiras, y particularmente la última fue muy conocida porque, bueno, fue candidata al Oscar y eso le da la posibilidad de la notoriedad.
¿Cuál fue la última?
Un año más. Mismo los críticos uruguayos la pusieron entre las dos o tres mejores películas del año. Fue candidata al Oscar, fue candidata en Cannes, en fin, ganó en Cannes dos veces por dos películas suyas. Es un tipo muy conocido, un dramaturgo muy conocido, y que extrañamente acá no se había estrenado
ninguna obra
hasta ahora, ¿no?
¿Cómo se llama el de Lo que queda del día, la película Lo que queda del día?
Lo que queda del día es
una novela de nombre,
pero el director no,
porque no sé por qué asocia a Mike Leigh también
no quiero tirar un nombre.
Secretos y Mentiras, vos la tenés que ver.
Sí, Secretos y Mentiras, sí, pero por eso no sé por qué, viste, cuando hablamos hoy de una misma bolsa de cine inglés.
Más bien, Mike Leigh es un tipo que se emparenta con Ken Loach, que es otro tipo muy conocido,
muy sociopolítico,
incluso amigo de él, por retratar mucho lo que tiene que ver con la clase obrera inglesa. Ah. Nosotros tenemos una visión de lo inglés que es la visión de la clase alta, pero existe la otra, una clase alta donde hay mucho sex appeal y muy buenos actores, por cierto, por favor. Pero también Mike Leigh o Ken Loach se ocupan de retratar la otra Inglaterra, y nosotros vemos un retrato bastante duro acerca de lo que es la clase obrera, de la condición que tiene el obrero como forma de vida.
Son los precursores de la clase obrera, aparte, ¿no?
Yo creo que, además, yo lo definía un poco así para los actores. Para mí es como el Ingmar Bergman de la clase obrera. Daría la impresión que por los problemas económicos, la desocupación, o todo esto, la clase obrera no tiene los mismos problemas existenciales que puede tener la gente que tiene un pasar acomodado, pero no es así. Ama, se angustia, se deprime, piensa en la vida y en la muerte como todos los demás, y el tema es que tiene mucho menos posibilidades de salida, ¿no? El otro día, viendo unas cifras, la obra se desarrolla en la época de Margaret Thatcher, ¿no?
Es del año 79 la obra.
Sí.
El mismo año que asume Margaret Thatcher.
Exactamente, sí. La obra, digamos, es como un año después aproximadamente, en el momento que Margaret Thatcher reprimió todas las huelgas, sobre todo de las huelgas en... quebró a las huelgas. Se ven muchas películas. Por ejemplo, en Billy Elliot, una película que es muy famosa, ustedes pueden ver todo lo que pasó y retratado con mucha fidelidad, ¿no? Y en muchas películas famosas está empezando a aparecer esto. Y he estado viendo las cifras y me asombró la cantidad, los millones de desocupados que había y hay en Inglaterra. Pero solamente esta obra, Éxtasis, son obreros de la construcción. Solo en Londres había 250.000 obreros de la construcción desocupados, ¿no? La obra no habla de eso. No habla exactamente de la desocupación, sino de una noche de diversión de esta gente, en la cual, a través de esa noche, nosotros vamos viendo el aplastamiento cultural que sufre esta gente. Y a mí me apasionó la obra porque sufrimos nosotros, sufren nuestros pueblos, el aplastamiento cultural significa algo más que la simple educación, sino los medios de difusión, lo que transmiten, lo que se lee, lo que se ve, lo que se analiza, hasta la forma de vida cotidiana. Y toda esa forma de vida acá, en ese aplastamiento, y ese es un tema que a mí hace tiempo
te mueve.
Sí, me ronda en la cabeza cómo esta gente está aplastada y que no tiene ninguna posibilidad de salida. Uh-huh. Hay un personaje que le dicen, bueno, ¿qué vas a hacer hoy? No sé, dice, ver un poco de televisión, a lo mejor me lavo la cabeza. Esa es toda la salida que tiene como posibilidad en un día viernes a la noche. Y la otra posibilidad es emborracharse como salida a esa realidad.
Ir a la taberna, ¿no?
Que tanto y le gusta el inglés. Yo que estoy yendo mucho al interior y veo lugares que parecen abandonados de la mano de Dios, también, y lo emparento tanto con nuestro pueblo y con lo que pasa con nuestro pueblo, y que va más allá del gusto, sentir o deseos de un gobierno. Va mucho más que eso, sino es una forma de vivir, lamentablemente, que tiene el mundo en estos momentos, ¿no?
O sea que para vos hay una analogía muy fina entre esta obra de 1979 que describe a la clase obrera británica con lo que puede llegar a estar pasando con nuestra propia gente.
Sí, yo sin duda veo un retrato bastante duro, difícil. Irónicamente, la obra no es eso que se llama un bajón. Uh-huh. La gente no tiene conciencia de, estoy sufriendo, qué mal estoy, culturalmente estoy aplastado. No tiene esa conciencia, vive, va viviendo, busca divertirse, busca tener relaciones de algún tipo.
Vos, Jorge, cuando decís que está culturalmente aplastado, estás diciendo que, bueno, eso mismo, que a lo sumo va a salir a la cantina a emborracharse, ¿no? Que no se le despierta ningún interés, por ejemplo, por ir a ver una obra de teatro o una obra de cine o disfrutar de un disco o leer un libro.
Pero
o,
es que
hay algo más.
La cultura es algo más, uh-huh, que eso todavía. Es consumir todo lo que se consume. Lo que los medios de difusión te obligan a pensar, porque nosotros, nuestros pensamientos están completamente dirigidos a pensar lo siguiente, mirá lo siguiente, opiná lo siguiente. Y entonces, eso, los medios de difusión son responsables, pero no son los medios de difusión, ustedes que son responsables de un medio de difusión, personas. Hay mucho más allá, mucho más allá. Y la educación es algo más que el liceo o que la escuela o con un buen liceo, una buena escuela. Es una forma de vida que la clase alta hace sobre la otra clase, ¿no?
Uh-huh. Vos entrás en, vamos a decir, en ese sentido de lo de antes era mejor que lo de ahora. Antes se hacía mejor televisión, antes teníamos gente más educada. Antes teníamos gente que consumía otro tipo de cultura, ¿no? Digo, hay mucha gente que, ¿no?, que piensa eso. Mucha gente también lo dice eso. Bueno, son los años, ¿no? Yo pienso que mi época dorada era la mejor época. Por otro lado, estamos presentes, estamos presenciando, mejor dicho, una revolución, ¿no? Una revolución que no pasa por la televisión, sino que pasa por internet y por el acceso a un nivel de información, de contenidos, y en muchos casos de contenidos muy creativos, que las personas tienen la posibilidad, ¿no?, de encontrarse. Entonces, sí, hay un carril que corre paralelo, capaz, a una suerte de hegemonía cultural en la televisión, que es todo otro camino, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, cuando vos tenés un plan C igual, podés hacer que ya muchos chicos accedan a la cultura sin tener que estar, vamos a decir, consumir o tener una oferta totalmente única, ¿no? Así, hegemónica.
No hay antes. Yo creo que esa cosa de todo tiempo pasado no es real, ¿no? Lo que vivimos ahora es consecuencia del pasado, es decir, de un sistema social que ha aplastado al ser humano como ser pensante. Esto es lo que opino. Es una yo creo que esto es una demostración de cómo el capitalismo como forma humana ha fracasado. Es decir, el fracaso no es solo dar de comer, ya hoy en día, no es solo incluso dar de formas de cultura paliativas, es una forma de vivir espiritual que no permite el sistema capitalista a desarrollar al ser humano. Esto ya está demostrado, no hay que demostrarlo, es un axioma, no es un tema político, es un tema real. Si nosotros pensamos la distribución que hay entre la riqueza, entre los pueblos de Occidente y África, por ejemplo, ya cuando estamos viendo la forma que se distribuye esa riqueza y donde las cosas, los medicamentos que yo tiro a la basura servirían para salvar vidas humanas, te das cuenta que el ser humano no está funcionando. Por lo tanto, eso llevado a un nivel de que la comida que yo tiro diariamente serviría para salvar mucha gente, de que en un hotel de Las Vegas se consume más electricidad y agua que en pueblos enteros en los países subdesarrollados, entonces vemos que algo no está funcionando.
Pero desde el punto de vista en el cual este sistema, ¿no?, a la vez se fagocita y se critica a sí mismo y propende a impulsar entonces nuevas revoluciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, va a la Primera Guerra Mundial, hace pelota todo y de ahí salen un montón de vanguardias críticas, etcétera. Después puede, sí, operar el capitalismo y transformar eso en un producto lavado, que ya perdió su primer impulso, por lo menos. Pero es un sistema que, al ser libre, está abierto a poder criticarlo, a motivar a la gente que se pronuncie en contra, ¿no? Y que se renueve permanentemente, por lo menos, un espíritu cultural revolucionario, ¿no? O libre.
El sistema siempre integra la rebeldía. Siempre. Fíjate vos, hablemos, ya que estamos tan elevados, culturalmente hubo un movimiento fantástico, cultural, hasta ético, que fue el movimiento Beatnik, el más grande movimiento creador de cultura en Occidente. Inmediatamente el sistema lo tomó y lo transformó en una lavativa, que yo creo que fue un invento de algunos, que fue el movimiento hippie, que es un engendro que decía no a la guerra, viva el amor, mientras por el otro lado el sistema mataba. Por lo tanto, no es un movimiento real. Siempre integra las rebeldías, las fagocita, las mastica y después tenemos lo que tenemos, ¿no? Desde mi punto de vista, la cosa tal como va no tiene solución. Internet es una forma de comunicación que también, de alguna manera, está siendo integrada, ¿no?
Jorge, a vos esta acumulación de pensamientos te llevó a lentamente ir politizando tus obras, por ejemplo, o cada vez elegir más textos politizados o que tienen un mensaje contundente, porque uno también puede decir, Jorge Denevi también viene del entretenimiento puro y duro, ¿no? Uh-huh. Pasó buena parte de su carrera detrás del humor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En ese momento que tú hacías humor, ¿también tenías estos mismos pensamientos o todavía creías que haciendo lo que hacías podías darle una salida cultural a las personas aplastadas?
Bueno, primero que nada, el humor es una forma de rebeldía.
Sí, pero no todo el humor.
No todo el humor, pero sí lo es. Digo, el humor es una forma de justicia. De justicia con las cosas más mínimas, desde el mozo de la esquina que tarda 4 horas para traernos un café, hasta determinados actos de gobierno, hasta determinadas formas culturales que estamos hablando acá. El humor es una forma del ser humano de expresarse en todo momento, en todo sentido. Nos reímos y nos debemos reír de todo esto. Punto uno.
No todo humor moviliza la reflexión, ¿no?
Pero el humor también, al contrario, puede ser un humor que te va aplastando. Yo no voy a decir, siempre estuve en medios de difusión, muchas veces, la mayoría de ellas tuve que conciliar con lo que hacía, porque era mi trabajo, y seguí adelante como se puede, como seguimos todos.
Pero yo calculo que, o sea, por lo que escucho decirte ahora, que Jorge de Nevi, en el momento que estaba detrás de Plop, estaba haciendo ese humor, se sentiría capaz que un poco angustiado, ¿no?
A veces, no te olvides que yo pasé la mayor parte del tiempo en la dictadura, y ahí hice lo que pude. El tema es, si yo soy empleado del Banco República, ¿verdad?, no voy a poder cambiar la política económica del país. Este es una forma en la cual yo no voy haciendo lo que puedo de la manera que puedo. Yo sí hice todo lo que pude y lo que estuvo a mi alcance, tratando de no ir preso, por ejemplo, en la dictadura, ¿verdad? Pero no soy ningún héroe, digo, hice lo que pude. Yo opino de que este pensamiento mío lo tuve toda la vida, porque la realidad, hoy en día, yo veo que esta realidad que rompe los ojos, el que no la reconoce, bueno, la insensibilidad suya llega a puntos alarmantes. Yo le diría que la piensen.
La realidad, ¿en dónde se ve reflejada? En
esto que hablamos y que nos retrotrae a la obra Éxtasis, ¿no? Esa realidad.
O sea, es en general. Es lo que uno puede consumir a través de los medios de comunicación, lo que uno puede recibir a través de la educación formal que tiene en la escuela, en el liceo, las opciones de participación ciudadana en otros ámbitos que no sea simplemente trabajar. Todo eso para De Nevir es una demostración de una realidad que es decadente.
Es una realidad triste. No, la palabra decadente no emplearía tanto, sino realmente lo que vemos a diario, sí, es algo que tiene que chocarnos, que nos choca, y que vemos que es un hecho económico, cultural, que, bueno, si no lo vemos, está a la altura de nuestras narices, es porque cerramos los ojos.
¿Qué prefiere De Nevi, una sociedad aplastada culturalmente o decadente?
Bueno, ¿no te parece que tan profundo no estamos cayendo al pozo? Ya a esta altura nadie va a entender
nada. No, porque,
nada.
Porque digo, se entiende la diferencia, ¿no?
No es que hasta ahí pone ciertos pruritos a la hora de
no
olvidarse del
público. No meterme
público,
en un plano filosófico en el cual no estoy preparado para meterme. Sí, estoy preparado para ver la realidad. La realidad es que todo puede ser cambiado. La realidad es que hay métodos para cambiar. La realidad es que hay formas en que la gente diga no a todas las cosas, ¿verdad? Permanentemente estoy viendo cosas para ir a una mínima expresión que me dicen, ¡ah, no se puede más! Te digo en la calle, no mis amigos, ¿no? Los que se supone que son cultos. Me están diciendo, no se puede más con la televisión, no se puede más con la televisión. Y nosotros, sin embargo, seguimos aceptando, nuestro gobierno sigue aceptando, nuestro Estado, diría yo, sigue aceptando una televisión que no nos representa, que no es lo que nosotros somos, no es lo que queremos ver. Por lo tanto, la no aceptación ya sería un paso adelante para la no decadencia, para el no aplastamiento, ¿no? Digo, cosas inmediatas, cosas de ahora, cosas concretas, pensar. No dejarse dominar por lo que le digan. Pensar, ¿no?
Bien, Jorge, tenemos que hacer una tanda y seguimos charlando. Capaz que nos metemos en la otra.
¿Tú sabes lo que pasa? Estas entrevistas siempre me las organiza la gente de prensa, en este caso del Galpón. Y siempre me dicen, pero vos de la hora no hablas de nada. Te hablas y después te sacan para otro lado y seguís como una cotorra. Bueno,
está clarísimo que De Nevi también tiene ganas de hablar de estos temas, porque se agarra obras que se centran en...
todo parte de la obra.
Sí, la clase
todo
obrera
partió
inglesa,
de la obra.
Sí. Hacemos la tanda y nos metemos capaz que en el otro rol que te está tocando...
En lo que tú quieras.
En este momento, que es el ingeniero. Ya venimos.
Suena tremendo, tremendo.
Estamos en charla con Jorge De Nevi. Ya hablamos un poco de la obra que va a estrenar el 15 de septiembre de Galpón.
En el Galpón.
Éxtasis. Mm. O texto de Mike Leigh, ya hablamos extensamente sobre su obra. James Ivory es el director de lo
James
que
Ivory, sí, día, sí, ¿no? Estuve a punto de decirlo, pero no quería quedar pegado con mi
errarle
cinefilia.
Ahí está. Ahora nos metemos por un ratito en El Ingeniero, la película de Diego Arzuaga, que te tiene a vos como protagonista, ¿no? El ingeniero es tu personaje, un ex DT que por razones misteriosas se retira de un día para el otro del fútbol, ¿no? Después de ganar, creo, no sé si gana o
llega
a la final
de
una Copa América, sí. ¿No? Y bueno, básicamente la reconstrucción
del mundo.
De por qué se retiró es que es el meollo del asunto, ¿no?
El periodista que va a buscar esa verdad es Jorge Tempón.
Ahí está, ¿no? Y de Nevi contaba que, bueno, Juanche preguntó si había hecho básquetbol. Alguna vuelta dijo que no, porque digamos que se pisaba con los horarios de ensayo de teatro. Y que hubiera gustado hacer boxeo. Fútbol. No, fútbol, ¿cómo nos llamamos?
También jugué, ¿sí? Como todos, era medio patadura, pero sí, jugaba un poco, jugaba mal, uh-huh. Pero todos jugamos al fútbol. Y
pero te apasionás con el fútbol, entonces
te apasionaste mucho con
el proceso Tabárez, por lo menos.
Sí, y no solo con eso, ese proceso, porque el director técnico que yo hago en El Ingeniero tiene varios modelos.
El ingeniero Erramuspe,
¿no? Erramuspe, sí, es un técnico de fútbol que tiene muchas posibilidades de identificación, ¿no? Uno de ellos es el profesor de León. Lo recuerdo cuando salió por primera vez defensor, un cuadro chico, salió por primera vez campeón uruguayo, realmente fue un hecho inusitado completamente, ¿no? Nunca salía, nunca podía, cuando yo soy hincha de cuadro chico, Racing, y cuando sacabas un empate, se festejaba como un triunfo, ¿no? Entonces, ese proceso que hizo el profesor de León fue desde el punto de vista mental, psicológico, futbolístico, realmente revolucionario, pero también como integridad de la persona. Hay más técnicos en ese sentido. Podemos ver todo este proceso del maestro Tabárez. Y a nivel internacional hay técnicos como Bielsa, a quien yo admiro y veo todo la mentalización que hace, la integridad además que tiene en forma personal para estar. De hecho, Bielsa renunció al seleccionado argentino por motivos desconocidos, por ejemplo. Y sin embargo, tienen que ver con algo de la integridad que tiene el tipo para dirigir cuadros de fútbol, ¿verdad? Entonces, es una mezcla de muchos tipos. Y del maestro Tabárez también. Tiene elementos indudables porque es un proceso que todos ahora entendemos, que no fue fácil entender, que admiramos, y ahí está. Esto es parte de lo que es también esta película, ¿no? Y lo que es este personaje, que en determinado momento, y ahí está, digamos, todo el misterio de la película, por algo renuncia a lo que él más quiere, que es el fútbol, que es lo que él el punto que más quiere en su vida, que es dirigir el seleccionado. Y entonces eso es más o menos toda la peripecia que tiene la película.
Este Frankenstein del fútbol uruguayo, digo Frankenstein porque tiene varios modelos. Podemos decir que esos modelos que toma terminan de alguna manera resumiendo, es decir, son una síntesis de lo mejor del pensamiento futbolero uruguayo, o también representan los vicios y los defectos. Es decir, el ingeniero Erramuspe, ¿es la reserva moral del fútbol uruguayo o es el fútbol uruguayo?
Yo creo que es la reserva del uruguayo. Digo, que él está representando en este momento algo que nosotros todos seguimos, que nosotros todos queremos, que es el fútbol uruguayo. Pero no es solo del fútbol. Hay una integridad y una reserva que tiene determinada gente. Hay una integridad de gente que es capaz de jugarse completamente por las cosas que cree que deben ser hechas como deben ser hechas, por la rectitud y no solo por el dinero, no solo por el triunfo. Hay una necesidad de volver a ese pensamiento. O sea,
camino a la recompensa.
Yo no creo que sea solamente el fútbol el tema de la película, aunque se habla todo el tiempo de fútbol. Pero hay que saber mirar un poco más y ver que también está representando al uruguayo, no a todo el uruguayo, a una buena parte.
La metáfora puede trascender el fútbol. Ahora, decís, no a todo el uruguayo está representando. El Ramuspe forma parte de esa visión del uruguayo que piensa que en los terrenos más importantes de nuestra sociedad campea la corrupción, la incompetencia, es decir, que el Uruguay se está dinamitando, ¿no? Que no tiene proyectos a largo plazo, proyectos consensuados, serios, que los mejores no están en donde tienen que estar. ¿Es esa visión, la visión del Uruguay que nos estamos perdiendo por no hacer las cosas bien?
Sí, la incompetencia es más difícil de definir, aunque más palpable de pronto, pero la corrupción es un tema que planea. Nosotros siempre, incluso hay una pregunta que sale en el tráiler, dice, ¿se puede comprar a un juez? Y el ingeniero dice, ¿usted se está haciendo el boludo?
Así,
el periodista dice, sí, ya lo sabía. Se da por hecho. Todos nosotros sabemos, y quién no lo sabe, los amantes del fútbol, que el partido por el cual Argentina le ganó a Perú 7-0, creo que eran 7.
Pero ahí ya estamos hablando de Argentina.
Estamos hablando de Argentina, pero estamos hablando del fútbol en general.
Lo que yo quiero decir, nosotros los uruguayos nos sentimos que con el espejo de Argentina somos muy diferentes. No somos corruptos, no somos radicales.
Sí, nos encanta pensar eso, ¿verdad? Parte de una mitología estupenda de nosotros somos buenos y ellos malos, ¿verdad? Es divino eso, porque nos sentimos contentos, nos sentimos puros, nos sentimos felices. Lo cierto que el tema de este... había más implicados que en ese campeonato que sin embargo ganó con Menotti la Argentina, y que todos festejaron, hasta en Uruguay se festejó que Argentina ganara. Fue comprado ese 7-0, salió a decir un peruano, y salió a decir un peruano y casi lo matan. Pero ahí está implicada la FIFA y ahí está implicado Uruguay también, porque en la FIFA hay uruguayos. Por lo tanto, que nadie sabía nada. Ese escandaloso resultado, bien. ¿Y en Uruguay no hubo esto? Bien, no sé. Yo digo que...
Pero
yo sé.
Pero
yo sé.
Pero a la hora de poner un ejemplo, se pone el ejemplo del Mundial de Argentina. ¿Y cuáles son nuestros ejemplos así claros de corrupción en el fútbol?
Yo sé perfectamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La corrupción, cuando hay dinero por medio, nadie tiene un recibo. Cualquier cosa que yo diga en este momento, y yo lo sé, nadie va a decir, es verdad, yo tendría que presentar el recibo de cómo recibió tal juez en tal momento tal dinero para que, por ejemplo, el seleccionado clasificara un mundial. Pero yo no tengo ese documento.
Ahora, el fútbol es una isla.
Bueno, pero ahí habla de otra, capaz que es una cualidad. A ver si podemos... Porque los argentinos, en parte, ¿por qué se caracterizan muchas veces los periodistas argentinos? Por lanzar acusaciones sin tener todas las pruebas, ¿no? Porque presumen que hay corrupción y se olfatea, está en la vuelta, ¿no? Si, aunque no está el recibo. Acá, cuando ponemos en la balanza el hacer la acusación sin fundamentos o callarnos para no, en caso de que podamos llegar a manchar la imagen de alguien, decimos, bueno, no tiremos la acusación porque... podemos manchar el honor de alguien, ¿no? Eso capaz que es bueno o malo. Porque
vos es ponerse en una situación en la cual vos es evidente que vas a ser desmentido. Si vos no tenés cómo probarlo, no hay manera, lo podés saber. Es más, los cronistas de fútbol lo saben. Todos saben qué partidos son arreglados y qué no. Esto no quiere decir que todo el fútbol sea así. No es verdad. Digo que hay partidos y digo que hay demostraciones claras hoy en día. Ustedes han visto los escándalos de la FIFA de las últimas semanas. Allí hay dinero. Ahí había uruguayos. Ahí el que robó tantos millones, y que esto lo dice la justicia, fue homenajeado acá en Uruguay y recibido por todo el mundo como un rey. Nadie sabía nada. Entonces yo digo, muy bien. Fantástico, ¿cómo nos engañaron? Somos tan puros que no pudimos ver la corrupción que, sin embargo, nos rompía los ojos en la FIFA. Todo el mundo sabe que se compran votos. Lo dicen y están ahora las pruebas, porque ahora hay papeles, ¿verdad? pero acá no sabíamos nada. Nadie sabía nada. Vamos. Es todo tan evidente.
El fútbol siempre ha sobrevivido de esa manera, ¿no?
Sí, el tema es donde hay dinero, y no se olviden que la FIFA es una multinacional, hay corrupción. Y
donde hay hombres hay corrupción.
Sí, donde hay hombres con dinero.
Hay más.
No solo dinero, también puede haber corrupción en otros aspectos, ¿eh? Yo he vivido en el plano intelectual y he visto corrupción por amiguismo, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una forma de corrupción. Dar premios, por ejemplo, porque yo soy amigo de tal o amigo de cual. Esto también lo he visto. Yo creo que simplemente, bueno, la película expone una teoría. Que yo de Nevi lo sepa es otra cosa. Y no me lo contó quien escribió el libreto, que fue Diego Arzuaga. Yo lo sé por otros lados, porque yo tengo muchos amigos que son cronistas deportivos, tengo muchos amigos que son técnicos de fútbol, y me han contado, se sabe. ¿Eso nos hace descreer del fútbol? Y bueno, en la medida que nosotros aceptemos esto, ¿no?
Bien. Te cambio de plano, Jorge. No sé si vas a seguir con la película. Tú pasaste por la Comedia Nacional,
sí,
¿no?
Sí.
Tuviste hace 5 años es que no estás.
Cinco años, sí, más o menos. Sí.
La Comedia Nacional al teatrero, digamos que le da... Es un empleo público, básicamente, ¿no? Le da cierta seguridad económica, ¿no? Que él
al actor, decís.
Al actor,
sí, claro.
¿Lo aburguesa también? ¿La Comedia Nacional? ¿La chancha?
Mira, hay un tema que es extraordinario. Los que son integrantes de la Comedia Nacional son artistas. Por lo tanto, son los tipos que pagarían por ir a trabajar. Realmente lo digo. No es por forma. Pagarían por tener más ensayos. A veces, algunos se achanchan y se aburguesan. La mayoría no. Es decir... Sí, la mayoría de la gente, si podemos hacer un ensayo fuera de... Bueno, ahí hay problemas sindicales y todo, pero en general el artista lo que quiere es hacer lo que hace. No es primero un empleado y luego un artista. Es primero un artista y además está recibiendo dinero. Está en cada uno. Como el elenco estable no es así para nada. Es un elenco disciplinado y fantástico desde todo punto de vista, o sea que no es así, ¿no? Gusta mucho también decir esto, bueno, es una compañía que lo único que le interesa es ganar dinero. No es verdad. La pasión que tiene el teatro se refleja todo el tiempo, completamente, a toda hora, y es imposible eso. Uh-huh.
Y, por ejemplo, ¿se complica a la hora de elegir determinada obra que sea realmente críptica, hermética?
Tenemos la prueba de que la Comedia Nacional ha hecho obras de todo tipo. Ha hecho obras que, de pronto, hace poco mismo hubo una obra que alguna gente criticó y que es estupenda, que se llama Harper, y que, sin embargo, es una obra en la cual... hay una búsqueda formal y una búsqueda en el plano de lo que significa la actuación, muy loable y a una altura muy elevada. No está... Es muy difícil encontrar un arte aburguesado en Uruguay. Eso puede pasar en la Comédie Française, de pronto, en el cual hay una estertificación, pero en Uruguay todos más o menos hacemos lo mismo, con distintas facetas, distintos puntos de vista... Pero creo que es una misma bolsa. Se tiene que juzgar al teatro como un todo.
Jorge, a la gestión de Mujica, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone?
Es muy difícil decirlo porque la gestión de Mujica no es solo Mujica. Parecería que es Mujica. La del Frente sería en general, porque el Frente lo que está ofreciendo es un programa, no a un presidente, ¿no? Y bueno, es muy variado. Desde el punto de vista cultural, 4. No más que eso. Desde el otro punto de vista, hay otros puntos de vista en los cuales el puntaje es muy, muy alto, me parece, ¿no? Es muy difícil hacer promedio. Culturalmente es un desastre.
Bien. ¿La bohemia del teatro lleva indefectiblemente a la merca y el whisky?
No hay bohemia en el teatro. En el teatro la gente trabaja todo el santo día, ¿verdad?, en distintos oficios, para poder hacer teatro de noche, y cuando llegan las 12 de la noche se va a dormir porque se muere. Tiene que atender a los nenes, a veces ni siquiera tiene dinero para el ómnibus. O sea que la bohemia es toda una mitología de algunos tipos. El actor es el pariente pobre de la sociedad uruguaya. Un actor en Uruguay gana menos que un mozo de un bar, gana menos que un tipo que barre las calles. No me estoy refiriendo a la gente de la Comedia Nacional, pero acá hay actores que ganan 7 u 8 mil pesos por mes, ¿verdad? Y con eso sobreviene ahí haciendo clases. Esto tiene que tener conciencia, que el gremio nuestro es el desocupado. ¿Qué bohemia querés que haga? ¿Que compre una tetrabric y se siente en la vereda? Y ni para eso. Yo he visto actrices de primer nivel juntando, y no lo digo melodramáticamente porque lo vi, juntando plata para la leche del nene que le prestaran al otro día. Así que toda esta mitología de la farándula y de la bohemia es nada más que eso, mitología pura que la gente quiere creer para no ver la realidad. Lo desafío a cualquiera que me diga lo contrario, porque yo hace 50 y tantos años que estoy en el teatro y lo he visto. Reitero esta frase, no es mía, es del señor Atahualpa del Siopo, y dijo, y sigue siendo esto, una de las mayores figuras que ha tenido el teatro y la intelectualidad uruguaya. El actor es el pariente pobre de la sociedad uruguaya.
Jorge Genevi, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.